Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí este martes 28 de abril. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo a lo largo y ancho del territorio nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro técnico, un placer en la tarde de hoy, Efraín García, y como siempre, Patricia Martínez en la producción general del espacio. La agenda, el COVID-19 en el ámbito nacional, ya hoy en el boletín del Instituto Cuba, el epidemiólogo que da la información todos los días, pues el jefe del Instituto de Epidemiología de Cuba confirmó 48 nuevos casos de coronavirus en el territorio nacional, confirmados ya 1.437 casos, ingresados con sospecha 3.330, recuperados 575 y 58 el número de fallecidos. Esto es lo dicho por el Ministerio de Salud Pública a las 11 de la mañana en el boletín correspondiente a este martes 28 de abril. También, pues durante esta jornada hablaremos en el espacio sobre, en la segunda parte del mismo, la propuesta de campesinos cubanos, la Liga de Campesinos Cubanos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, que anunciaron una campaña para evitar la hambruna en Cuba en este contexto. Hablaremos con varios de ellos en este espacio. También en el día de hoy vamos a tener información sobre la situación del transporte. El transporte está paralizado a lo largo y ancho del territorio nacional, pero las medidas han sido tan extremas que hay comunidades aisladas totalmente de las cabeceras provinciales, y esto tiene una repercusión inmediata en la obtención de alimentos. Hablaremos con varios cubanos que están en todas estas comunidades aisladas a lo largo y ancho del territorio nacional, que independientemente de que hay que estar en cuarentena y protegerse del mismo, pues hasta este momento no tienen una vía. El gobierno no ha establecido un plan de emergencia para servir de transporte a estas personas. Eso lo tendremos en el espacio. Y también vamos a tener en esta primera parte del programa, pues, el análisis de dos economistas sobre la participación ayer del ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmiércola, en el espacio Mesa Redonda, pues, planteando nubarrones de cara al futuro de la realidad nacional. Dijo así Rodrigo Malmiérquez, a prepararse para situaciones muy complejas ante el COVID-19, y revivió opciones que estableció el régimen cubano durante el periodo especial. Estamos hablando en la década de 90. Ha regresado el castrismo unos 20 años atrás para buscar soluciones en el bistec empanizado de cáscara de naranja y la frazada y la ropa vieja con colcha de trapear, como ocurrió en aquella época, y los largos apagones como alternativa más de 20 años después. Economistas cubanos van a responder esta propuesta, que puede ser hasta irresponsable por parte de las autoridades cubanas en este contexto nacional. Todo eso es lo que tenemos aquí en nuestro espacio y lo que nos proponemos en la tarde de hoy en medio del COVID-19 en todo el territorio nacional, que pues continúan las colas, el desabastecimiento, el exceso de policías en las calles, la situación de las prisiones cubanas, en fin, todo el panorama ante una penumbra y una realidad que no se ve muy clara cómo la realidad nacional va a salir de esto en un futuro. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde allá en Valencia, dándole a las buenas noches y las buenas tardes para su audiencia en Cuba, al destacado académico, el economista y profesor universitario Elías Salmón Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para su audiencia.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por contar conmigo en tu maravilloso programa.
Bueno, profesor, el tema, sí, el COVID-19, estamos ante esta pandemia mundial. Sí. Italia, España, Estados Unidos, Inglaterra, naciones occidentales desarrolladas enfrentando este fenómeno que aún no hay una claridad de cómo vamos a salir del mismo, pero las diferentes naciones occidentales y democráticas tienen planes de cara al futuro para enfrentar el rescate económico. Sin embargo, llama mucho la atención, y por eso usted, que es un conocedor de la realidad nacional económica cubana, que es el tema que nos ocupa, ocupan este espacio. Ayer, pues una persona que es bastante gris, no tiene muchas luces, evidentemente, el ministro de Comercio Exterior, perdón, y la Inversión Extranjera, el señor Rodrigo Marmier, que es de una familia de viejos oficiales cubanos diplomáticos, acudió al espacio Mesa Redonda para asustar y alarmar a los cubanos de cara a cuando la situación concluya en el territorio nacional, que pase el pico, pues evidentemente ante la falta de liquidez, ante la falta de estructura, ante la falta de planes, ¿por qué no decirlo, Elías? Ante el desastre nacional, este funcionario cubano ha vendido pues la propuesta de regresar a las nefastas políticas, algunas de ellas de la oscura y triste época del periodo especial en los años 90, para enfrentar la crisis que viene. Profesor, ¿cuán irresponsable puede ser esto?
Bueno, yo creo que el irresponsable es el que le ha dejado decir esas cosas, que un país donde hay tanto control político y tanta represión, que un alto funcionario del gobierno como el señor Malmierca vaya a un programa de televisión y diga esas cosas que realmente lo que provocan es pavor entre los cubanos que todavía recuerdan lo que pasó en Cuba durante el periodo especial, pues es un ejemplo de irresponsabilidad política grave. Y en un sistema democrático, por ejemplo, si Cuba fuera un país democrático, pues lo más normal es que el presidente de gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, pues estaría cesando a ese ministro por decir ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque ese tipo de cosas ni son políticas, ni son tampoco creíbles, ni son tampoco el tipo de mensaje que en un momento de gran angustia como el que vive en este momento la sociedad cubana y la mayor parte de los países del mundo también, por supuesto, necesitan escuchar. Yo creo que hay que ir con otro tipo de planteamientos, y en ese sentido tú lo decías antes, Cuba no tiene en este momento ningún plan para el día después de la pandemia, y mucho me temo que todos los documentos oficiales que ellos manejan, como son los lineamientos o el plan del año 2030 y todo este tipo de documentos y de planes y de historias, pues van a quedar sin ningún tipo de utilidad inmediatamente después de la pandemia. Y no se están preparando alternativas para enfocar ese nuevo escenario, y creo que ese es un gran error, mucho mayor todavía que llevar a Malmierca a decir bobadas a un programa de televisión.
Profesor, ¿cuáles son sus recomendaciones como un estudioso economista de la realidad nacional en el contexto qué se necesitaría hacer en Cuba cuando esta pesadilla ocurra, como está pasando en el resto del mundo? ¿Cuáles son sus recomendaciones nuevamente? ¿Dónde se enfocaría usted como economista recomendando a las autoridades cubanas hay que reforzar para sacar al país de la crisis?
Bueno, yo creo que ya lo hemos hablado aquí alguna vez en tu programa. Yo creo que Cuba tiene una oportunidad ahora extraordinaria para, digamos, recuperar lo que ha sido su historia y dejar de lado planteamientos ideológicos que no conducen a ningún sitio, y enfocar el futuro con una visión compatible con la del resto de los países de América Latina, con la de los países de la sociedad occidental en la que siempre ha estado Cuba. ¿Qué significa eso? Eso significa pues aceptar que tiene que existir un marco estable y respetable desde el punto de vista jurídico para el ejercicio de los derechos de propiedad. De nada sirve, como hacía Machado Ventura ayer, que salió en Granma, ¿verdad?, diciéndole a los agricultores que produzcan más y que produzcan con eficiencia, porque es que luego los agricultores no son dueños de la tierra, y el Estado viene y les quita la tierra, o se la reduce, o les hace pagar unos impuestos lesivos cuando dejan esas tierras sin cultivar, porque no se puede cultivar la tierra todos los años. Ese tipo de actuaciones son contrarias a la razón humana, a la condición humana. Yo creo que Cuba tiene una oportunidad magnífica para eso, para destruir, entre comillas, aparcar aquello que ha sido completamente inútil y que los cubanos conocen, básicamente el sistema social comunista que existe en la economía cubana no sirve, no funciona, y hay que sustituirlo por un modelo equiparable al que hay en otros países del mundo. Yo no hablo de un capitalismo salvaje, ya eso no existe. Hablo de una economía moderna, mixta, en donde lo público y lo privado se den la mano, en donde haya espacio para que los cubanos que quieran ser emprendedores y llevar adelante sus negocios los puedan tener, y aquellos que quieran ser empleados estatales, pues que también lo sean, con absoluta libertad, sin que la sanidad y la educación dejen de ser gratuitas, como pasa en España, ¿verdad? Que España no es ningún país social comunista y los servicios públicos son gratis. A los cubanos hay que hablarles con claridad y hay que decirles que ese sistema es un sistema que les precariza, que los convierte en los pobres más grandes del planeta, sin capacidad de elección, sin capacidad de decisión, sin motivación, y eso se traduce en baja productividad, baja eficiencia del sistema económico, una dependencia absoluta del Estado que ya no tiene márgenes para más políticas fiscales, y por tanto va a tener una oportunidad, en mi opinión, de hacer ese gran cambio y reenfocar la economía cubana hacia lo que es el resto del mundo. Yo creo que si eso lo hacen con valentía y con decisión, esta generación que gobierna Cuba tendrá muchos puntos a su favor y, desde luego, un gran apoyo internacional. No me cabe la más mínima duda.
Profesor, los problemas de Cuba no se van a resolver en la mesa redonda. Hay que ser más práctico.
Por supuesto. Los problemas de Cuba se resolverían, Tomás, lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, con unas elecciones, una convocatoria de elecciones democráticas, sentando en la mesa a todos los que tienen que hablar. Eso sería un primer paso fundamental en ese proceso de transformación política que ellos no quieren hacer, pero que no les va a quedar más remedio porque Cuba está condenada, insisto, al desastre como no reaccionen. El modelo ese basado en la empresa estatal, en la economía estatal, en la que el Estado lo tiene que proporcionar todo y no deja espacio para la actividad privada, es un auténtico desastre y se está viendo cómo mueren los cuentapropistas como consecuencia de esta pandemia y no hay planes para salvarlos, no hay ayudas como en otros países para que un trabajador en paro, un trabajador emprendedor que pierde su negocio, pues no lo pierda para cuando la situación se recupera. Esta pandemia actuará igual que un ciclón de una gran fuerza devastadora. Cuando pasa el ciclón, viene un periodo de reconstrucción. Y ese periodo de reconstrucción en Cuba lo saben hacer. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien y sentar las bases de una gran transformación de la economía y de la sociedad y del sistema político. Todo eso no se puede hacer de sopetón. Todo eso lo que hay que hacer es anunciarlo con convicción, con credibilidad, y entonces yo creo que Cuba tendrá ese apoyo que todo el mundo está esperando procedente de los foros internacionales. Por ejemplo, si Cuba entrase en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial, Cuba entraría en los países que van a recibir una gran ayuda financiera. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se les están concediendo a esos países altamente endeudados por el Fondo Monetario Internacional para poder reconstruir sus economías después de la pandemia. Como Cuba no pertenece al Fondo Monetario Internacional y además lo ataca visceralmente en el Foro de Sao Paulo y dentro de los esquemas del socialismo del siglo XXI, no va a poder recibir financiación y entonces no va a tener medios para salir de esta situación tan grave que estamos viendo. Yo creo que Malmierka, pues a lo mejor ha dicho cosas que pueden ser ciertas, y si lo fueran, yo creo que los cubanos lo que tienen es que pedir explicaciones y responsabilidades a quienes los han llevado a esta situación.
Bueno, gracias, profesor, en Valencia, España. Y vamos a continuar con esta reacción a la participación anoche en la mesa redonda del ministro cubano de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierka, donde, pues, allí, este lunes, según reporta el portal Cuba Debate, pues, Malmierka ofreció un panorama bastante sombrío de cara al futuro de la nación cubana en el contexto económico. Y para continuar reacciones a esto, establecemos el contacto en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de dirección.
Bueno, me disculpas la confusión, yo te hablé de Cabrís, es Malmierka, Rodrigo Malmierka, el ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, quien estuvo anoche en la mesa redonda y estuvo hablando cuestiones ahí preocupantes que de cara al futuro de Cuba habló de situaciones muy complejas cuando Cuba pase el epicentro del COVID-19 y revivió periodos muy oscuros del periodo especial, o sea, refiriéndonos a las medidas que tuvo que adoptar Cuba a la caída del desplome del campo socialista, y que algunas de estas medidas, luego del paso del epicentro del COVID-19 por el territorio nacional, se tendrían que volver a implementar como una alternativa ante la situación económica del país. ¿Cuán preocupante, Marta Beatriz Roque Cabello, es que este señor Rodrigo Malmierka acuda ahí con el fantasma del periodo especial a proponerlo como recetas para paliar lo que se avecina cuando pase el epicentro del COVID por el territorio nacional?
Sí, en primer lugar, decirte que él ha sido muy negativo en todo lo que ha dicho en la mesa redonda. Habló de los problemas de los ingresos del gobierno cubano de forma negativa. Incluso lo dice la propia prensa cubana. Habla de la depresión del turismo, la caída de las exportaciones, la caída de los precios del níquel, del azúcar, etcétera, etcétera. Bueno, el azúcar tú sabes que no importa mucho porque ya ellos habían acabado con el azúcar en Cuba. Entonces ellos plantean que se van a presentar afectaciones en las importaciones. Ya esto también lo dijo el señor presidente Díaz-Canel, y habló de que seríamos solamente posibles de consumir lo que se pueda producir. O sea, que están apostando a producir en la agricultura lo que sabemos que no han logrado en 60 años, haciendo toda una serie de transformaciones de las formas agrícolas, etcétera, las cooperativas de crédito y servicios, las cooperativas agrícolas, las VPC, las unidades básicas de producción cooperativa, que en su época dijeron que eran la solución de la agricultura, en su época, te estoy hablando de 20 años atrás, y nunca en la vida hubo esa solución. Lo que sí está claro, que Malmierca, de esta forma negativa en que se expresó ayer, planteó que no van a haber importaciones porque no hay dinero para importar y que además se ha subido mucho el precio de algunos productos, como por ejemplo la leche en polvo se ha incrementado un 15%, el arroz se ha incrementado un 18%, que son renglones demandados en la economía y por la libreta de abastecimiento, que da a los niños hasta 7 años leche y a todo el mundo arroz. Quiere decir que el panorama posterior al COVID-19, que ya va a ser un panorama tétrico, se va a viabilizar muy poco. O sea, vamos a tener muchas dificultades después que la COVID termine aquí en Cuba.
Marta, entonces, la situación que ha planteado ahí Malmierca es esperanzadora porque no hay liquidez, el gobierno está quebrado.
Exactamente. La economía cubana está quebrada. Y la escasez de productos que tiene la población en estos momentos, que hace que haya colas, que se, independientemente de que la gente tiene que estar recogida en la casa, pues esto es algo que atenta contra la enfermedad, porque son problemas a los que tiene que enfrentarse el gobierno y no tiene forma de enfrentarse. Y esto implica que no son nada optimistas. Ellos son bastante realistas cuando están planteando esto. Malmierca dijo que había que prepararse para situaciones muy complejas. Esta situación que estamos viviendo en estos momentos es muy compleja. Se lo preguntas a cualquiera y te dice, no, esto es muy complejo. Incluso para las mujeres que no tienen ni champú para lavarse la cabeza. O sea, no solo problemas de comida, es también problemas de artículos de aseo necesarios y que la gente piense en eso. Y creo que el que él diga que las experiencias de los años del periodo especial tienen que analizarse implica que ya están siendo analizadas y que vamos a tener apagones igual que el periodo especial, esto lo vienen anunciando. Vamos a tener adicionalmente a eso más falta de agua que la que tenemos en estos momentos. Y aunque se pida que se racionalicen los recursos, que se cocine de noche, que se lave de noche, hay que acordarse que durante la crisis económica de los años 90 había una escasez generalizada, incluyendo de combustible, que vino completamente aparejada de apagones muy, muy largos en todo el sector residencial. Y Cuba, para concluirte, te diría que es una economía abierta que depende del comercio exterior, por lo que hay mucho trabajo para poder sustituir importaciones, porque para poder sustituir importaciones hay que ser productivo y el gobierno cubano nunca ha conocido lo que es la productividad.
Gracias, Marta Beatriz Roque, en la capital cubana. Y antes de irnos a la pausa, una noticia importante de última hora. Cuba se mantiene en la lista especial de vigilancia en el informe 21 internacional de libertad religiosa de la Comisión de Estados Unidos para las Libertades Religiosas Internacional. Con la reacción desde Washington, D.C., el contacto con el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llorar. Buenas tardes, Mario. Importante esto que ha ocurrido este 28 de abril. ¿Cuál es tu reacción?
Sí, buenas tardes, Tomás, y bueno, te felicito a ti y a tu programa porque están ustedes prácticamente dando la noticia en tiempo real. Los comisionados acaban de dar, precisamente mediante un seminario webinar de Zoom, este informe 2020, que es el informe número 21 de esta comisión. Y lo más importante para nuestro país es que Cuba se mantiene entre los 29 países que se encuentran dentro de las listas de esta comisión. Específicamente, la comisión tiene dos listas, una lista de que son los países de especial preocupación y los países de lista especial de vigilancia. Cuba está entre esos países de lista especial de vigilancia, que son países donde el gobierno se involucra o tolera violaciones graves de la libertad de religión o de creencia. Esto es muy importante y el Instituto Patmos se siente satisfecho porque nosotros particularmente nos mantenemos constantemente enviando informaciones de todas las violaciones que ocurren en Cuba, de las cuales ustedes también, Tomás, siempre se mantienen día a día dando todas las informaciones, y les felicito por eso. Y nosotros creemos que si las cosas siguen como van, lamentablemente, con todas estas violaciones, Cuba no solamente se mantendrá en el listado de países de vigilancia respecto a esas violaciones, sino que Cuba en el próximo informe va de cabeza directamente al listado de países de especial preocupación. Y por supuesto, todo esto son recomendaciones de esta comisión para el propio Departamento de Estado, para la administración de Donald Trump, y especialmente en este informe se han tenido muy en cuenta las violaciones en el mundo que tienen que ver con antisemitismo, que como ustedes bien saben, Tomás, y ustedes han sido parte, hemos estado en este año mencionando las violaciones contra la comunidad B'nai Anushin que se tipifican en el caso de Olaine y la comunidad B'nai Anushin. Así que ustedes también son parte de esto y ustedes son los que día a día están dando la voz, y una muestra es que ahora mismo ustedes están prácticamente teniendo la primicia acerca de este informe, así que les felicito a ustedes también.
Gracias, gracias en la capital norteamericana al pastor bautista y director del Instituto Patmos, Mario Félix Llorar, desde la sede de este importante evento y lo que se ha dictaminado en cuanto al tema de las libertades religiosas en esta comisión, en este importante día. Nos vamos a la pausa informativa en nuestro espacio Cuba al Día. En breve regresamos con nuevos invitados.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información, somos Martí.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Vamos, levántate!
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial, Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 28 de abril, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este recorrido informativo nacional en tiempos de COVID-19 en nuestra querida isla de Cuba. Y nos vamos rapidito, corriendo ya a lo más occidental del territorio nacional. El contacto ahí en Los Palacios, en Pinar del Río, con el periodista independiente Michael Norton. Michael, buenas tardes y bienvenido como siempre al espacio.
Sí, buenas tardes para ti y para todo el colectivo del programa y para toda la audiencia.
Bueno, preocupado porque en medio del COVID, en medio de las multas, en medio del desabastecimiento, ustedes están aislados. Hay varios consejos populares en el municipio de Los Palacios que dependen de donde tú estás ahí en la capital municipal para llegar a conseguir las producciones. Pero ante no tener transporte, la gente está aislada. ¿Qué está pasando, Norto?
Sí, es más de lo mismo de lo que está sucediendo en todo el barrio y ancho en la isla, con la particularidad que hace varios días de que hay existe un tope de queda a partir entre 8 de la noche y 6 de la mañana. Como decía, en Los Palacios hay 6 consejos populares y varios asentamientos poblacionales que están bastante distantes del casco urbano. La mayoría de los productos de alimentos y de primera necesidad se distribuye en las cadenas de tiendas aquí en el municipio como tal. Estos asentamientos poblacionales y estos consejos populares están bastante distantes. Fíjense que el más cercano está alrededor de unos 5 kilómetros. Esta gente no tiene en este momento un transporte establecido y esos lugares, esos enclaves, están desabastecidos por completo.
Imagínate tú, entonces esas personas de esos consejos populares están aislados y sin alimento.
Prácticamente muriendo de hambre, se puede decir de esa manera. No solo es la catástrofe humanitaria por la situación pandémica que estamos atravesando, es que también ahora es una situación alimentaria bastante crítica. Por poner un ejemplo, Los Palacios es prácticamente monoproductor, es un gran productor de arroz, y ahora mismo una libra de arroz en Los Palacios está costando alrededor de unos 20 pesos en moneda nacional. Es insostenible lo que estamos viviendo en este momento, en este minuto, acá en la provincia de Pinar del Río.
Bueno, imagínate tú. Y en ese sentido también están apretando las manos las autoridades con el tema de las multas.
Prácticamente el régimen está solventando la situación que está atravesando con las multas que se están imponiendo, incluso contraveniendo lo que está establecido en la ley de procedimiento penal y en el mismo código de la ley. Ahora mismo no hay nadie que pueda amparar lo que está haciendo la policía, que es reprimiendo, aumentando la represión en todo sentido, incluso con la brigada de respuesta rápida, estos que tienen establecido para reprimir las manifestaciones y disidentes.
Norton, imagínate tú, el escenario no es muy halagüeño que digamos, y de cara a las perspectivas económicas, las expectativas futuras no son muy, muy positivas.
No, de ninguna manera. Los Palacios tenían, antes de esta situación, con la cuestión esta que ellos llaman coyuntural, tenía un plan de siembra de arroz, porque sigo insistiendo en la cuestión del arroz, porque es el cultivo principal del municipal. Tenía un plan de siembra de 10.000 caballerías. De esas 10.000 caballerías se habían sembrado solamente 3.000, con el tema de la sequía también que existe en este minuto, se ha echado a meter casi todo. Entonces yo pienso que saliendo de esta situación, que todo está paralizado, nosotros vayamos a un periodo especial, ese más llamado periodo especial que vivimos en los años 93-94. Ahora vamos a vivir una catástrofe mayor aún.
Gracias, Michael Norton. Ahí en los Palacios Pinar del Río. Nos quedamos en el territorio pinareño y específicamente en San Diego de los Baños, también en el municipio de Los Palacios, donde vamos a establecer la comunicación con el periodista independiente y también presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal. Esteban, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mundo Libre. Buenas tardes, usted, Tomás. ¿Cómo se siente?
Bueno, muy bien. Vamos a hablar en breve de esta propuesta de Sin Campo No Hay País, lo que han lanzado ustedes, la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, en consonancia con la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, de los 5 puntos que recomienda el gobierno cubano en medio de esta situación. Pero antes de ir con el tema, brevemente, tú estás ahí en San Diego de los Baños, ahí ha habido ciertos problemas, lo que pasó con la guagua, con los viejitos y demás. Esteban, brevemente, antes de irnos con el tema de los campesinos, ustedes están aislados, es un territorio agrícola, es un punto neurálgico, no hay transporte a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cuán delicado es esto para comunidades rurales como la tuya para que la gente pueda acceder a los alimentos? Porque están aislados los consejos populares, no hay transporte, pero el gobierno no ha puesto al menos un vehículo estatal para que transporte a las personas que tienen que ir a las distintas poblaciones o cabezas municipales, digamos a los palacios y demás, a buscar los alimentos. ¿Cuán delicado es esto?
Mire, Tomás, aquí la situación es bien delicada, bien delicada. Lo que yo le diga es poco, es dántico, es dantesco la situación aquí, porque en realidad aquí prácticamente muchas personas, moradores de aquí del lugar, se mueven a diferentes municipios, a diferentes lugares del municipio, incluso al municipio cabecera, a Pinar del Río, para poder traer algunos alimentos y algunos productos de aseo personal para sus casas e incluso a veces para venderlos para los pobladores de aquí de San Diego. Pero bueno, debido a que el gobierno hizo un cierre total de toda la transportación urbana e incluso particular, porque tiene sus restricciones también, ya los moradores de acá no pueden salir a ninguna parte. Quiere decir que estamos totalmente aislados en una zona de difícil acceso, donde incluso estamos enclavados en un lugar montañoso. Y aquí, lo que yo te diga es poco, incluso yo lo he dicho en varias ocasiones, ya hace aproximadamente más de un mes que aquí yo estoy convencido que la mayoría, el 90% de los pobladores de San Diego no tienen ni siquiera pasta de dientes, pasta dental para cepillarse los dientes. La mayoría lo están haciendo, y no me da pena decirlo, con jabón, el que tiene el jabón, y los otros con limón y algunos otros productos que han ido inventando, porque ni siquiera eso no lo están trayendo a las tiendas. Aquí estamos a expensas de lo que el comercio trae a las tiendas, que ahora ya trajo unas cuantas cositas ahí, y yo he hablado, me he tomado la tarea de hablar con algunos bodegueros, con algunos carniceros, se le dice así aquí, y dice que por ahora no esperan ningún otro producto que entre en ningún momento. Así que estamos bien.
Bueno, vamos a entrar en tema. Anoche fue el ministro de Comercio Exterior y ministro de la Inversión Extranjera, el señor Rodrigo Malmierca, a la mesa redonda a echar miedo. Fantasmas del periodo especial se despiertan nuevamente en Cuba. Dijo este funcionario que cuando esto pase, ante la situación deteriorada y débil de la economía cubana, se tendrán que establecer algunas medidas, incluso de cuando la época del periodo especial, cuando Cuba quedó desplomada su economía por el fraccionamiento del bloque socialista. Sin embargo, en las últimas horas, ustedes, los campesinos cubanos, la Liga de Campesinos Independientes, en consonancia con la FLAMUR, le han lanzado un desafío. Sin campo para no hay país. Son 5 puntos medulares de recomendación a las autoridades cubanas para que se incrementen las producciones. ¿De qué se trata, Esteban?
Ajá. Mire, esta iniciativa nosotros es como una exigencia que le estamos haciendo al gobierno. Esperamos que en algún momento llegue a donde tiene que llegar y a ver si nos hacen oído, y nos hacen oído sordo de esto, pero son 5 puntos medulares para poder abatir y resolver la situación que hay. En este caso, les voy a hablar del primer punto. El primer punto dice libertad para la producción y distribución de nuestros productos. El segundo punto dice libertad para fijar los precios a los productos de acuerdo a los mercados. Tercer punto nos dice libertad para importar y exportar directamente, incluso a Estados Unidos, donde está comprobado que sus leyes no los impiden por nuestra condición de campesinos independientes. Y el cuarto punto dice eliminar por 10 años todos los impuestos a productores y a productos y alimentos. El quinto punto dice entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas. Abiertamente hemos hecho esta exigencia, estos 5 puntos, y queremos darle difusión y utilizar mecanismos iniciativas que nosotros nos pongamos de acuerdo para hacerlo llegar al gobierno y a diferentes instancias de lo que es la Dirección de Campesinos de Cuba, para ver qué es lo que ellos nos responden en este sentido.
Bueno, precisamente hacia ahí va, Esteban, mi pregunta, porque qué expectativa tenemos con una asignatura pendiente. Que el gobierno cubano durante 61 años lo que ha hecho es hostigar, impedir, acorralar a los productores independientes. El proyecto de tierra en usufructo, tanto el primero como el segundo, han sido fracasos porque está demostrado que se entregan las tierras ante un compromiso político. Los campesinos que no estén comprometidos con el gobierno, muchos le quitan hasta el usufructo. ¿Qué garantía o qué expectativa tienen ustedes de que el gobierno les haga caso ante estas demandas que lucen muy humanistas, civilistas, y que pudieran ser la solución de que vuelva el frijol, la yuca, el boniato y la malanga y la papa a las mesas de los cubanos?
Exacto, hermano. Realmente lo que usted dice es una realidad hoy en los campos cubanos. Usted sabe que todos estos títulos de los subfructuarios ha sido una trampa, prácticamente. Muchos campesinos lo que han hecho ha sido empeñarse con estos títulos, porque después de haberle dado 2 títulos no le dan las condiciones de trabajo. Pero bueno, nuestra labor es exigir, hacer conciencia y tratar de que se nos oiga, y buscaremos alguna iniciativa para hacer las cosas diferentes, ¿entiendes? Entonces vamos a hacer todo lo posible por buscar iniciativas. Es la cuestión ahora en este momento.
Cómo no, gracias a Esteban Ajeta Abascal, periodista independiente y el presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, con esta propuesta que se ha lanzado. Vamos a continuar en el espacio informativo y ya tenemos el contacto allá en el Guaro, en Mayarí, con Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana, con el tema del transporte. Otra arista que tiene este delicado tema. Teresa tiene un primo que lleva un mes bajo tratamiento severo por un cáncer agresivo en la garganta. Sin embargo, producto de la falta de transporte a nivel provincial, sus terapias en el Hospital Provincial de Holguín han sido suspendidas. Y tenemos el contacto ahí en el Guaro con Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los audiencias y al colectivo de trabajo también.
Bueno, Teresa, el tema del transporte. Ha habido una paralización total, pero la paralización ante el COVID del transporte lleva al tema que no hay autos ni para los enfermos. Usted tiene una situación con un pariente, un primo ahí en el territorio que está aquejado de una penosa enfermedad y ya lleva un mes sin el servicio de quimioterapia. Cuéntanos, Teresa.
Bueno, a él le habían hecho varias radiaciones y demás, y le habían puesto una vacuna mensual que le había ido bien, incluso le dieron para que se pusiera aquí en la casa hasta que llegara, y lo llevaron al policlínico a ponérsela hasta que llegara el día de la consulta para ver qué se va a definir, qué el médico va a decidir a partir de ese momento. Pero de eso hace alrededor de un mes que ellos salieron el día de la consulta y no pudieron irse. Por el problema del transporte. Y nadie resuelve el problema. Dijeron, por último, que iban a traer los especialistas aquí, que le iban a avisar. Y de eso, como dice el dicho, es que ha leído el cometón. Nadie da respuesta todavía de nada de eso. ¿Ves?
O sea que este hombre lleva un mes sin recibir el tratamiento que es vital para su supervivencia por falta de transporte. Esa es la historia.
Claro, porque el médico es el que tenía que orientarle, ¿no? Ya en la consulta, cómo seguir, qué se iba a hacer, si se podía operar, todo eso. Pero él está así, él está sin recibir nada. Los calmantes que se toman son los que uno le puede conseguir y llevárselo y haciéndole remedios caseros, porque no hay nada más.
Teresa, no hay en qué moverse, no hay transporte ni de emergencia.
No hay en qué moverse para nada. Aquí yo escucho que los trabajadores se están yendo en una guagua que le ponen o no sé qué, pero ya nada más, con que no hay nada, Tomás, no hay nada, aquí no hay nada.
¿Cómo anda la cuestión del desabastecimiento en el Guaro?
Bueno, horrible, aquí no hay nada. Ayer trajeron el pollo ese de la libra a 20 pesos. Incluso yo, cuando llegué a la casilla esa mañana, porque yo siempre me enteré tarde, dice la casillera, me queda aquí un núcleo de 15 personas y no han venido a buscarlo, no sé qué pasa. Y digo, claro, porque tienen que buscar 300 pesos para pagar eso. ¿Tú sabes lo que es 15 personas? 300 pesos. Esa es la ayuda que el gobierno nos está dando a nosotros en momentos como estos, tan difíciles, que no hay nada. Ya te dije sobre los viejitos que le están dando todos los días, le están vendiendo como 3 dulcecitos ahí más o menos, 3 galletitas, y eso cuesta alrededor de 3 pesos. Imagínate tú, una persona que tenga una pensión de 300 pesos, vamos a irnos bien alto, solamente los dulces eso va a pagar los 300 pesos en el mes, 3 por, dígame usted, y entonces, ¿cómo va a aguantar eso nadie?
Increíble. Esa es la situación que hay. Increíble, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, las gracias, ahí en el Guaro, en Holguín. Y vamos a continuar en el oriente cubano, pero vámonos a lo más extremo del territorio oriental. Nos vamos a Caimanera, en la provincia de Guantánamo, pegado al punto fronterizo con la base naval estadounidense. Ahí en el territorio establecemos el contacto con Cariat Herrera. Cariat, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, gracias por tenerte, Cariat. Ustedes están bien lejos ahí. ¿Cuál es la situación en Caimanera, principalmente con el transporte? Quiero que nos comentes, porque no tenemos muchas veces la oportunidad, que no sea a través de ustedes, de Yeide, de hablar con personas en Caimanera. El territorio no tiene transporte, sin embargo, la ciudad está militarizada con boinas rojas y no hay comida. Cuéntenos, Cariat, el transporte.
Bueno, sí, el transporte aquí está limitado, solamente una sola guagua sale a las 8 de la mañana con autorización del gobierno, que va al hospital la guagua, sale a las 8, regresa a las 5 de la tarde, solamente pueden ir las personas que tengan ese papel del gobierno, que realmente tengan turno médico en el hospital. Y con relación, aquí está lleno de boininegro, no hay comida, no hay arroz. Cuando sacan el pollo, como bien ponen por los televisores, tremenda cola, y lo único que trae es pollo. A veces no hay arroz, no hay aceite, la situación con la alimentación está malísima.
Cariat, entonces, imagínate tú, para poder salir del territorio, ustedes tienen que tener un salvoconducto que autorice a las autoridades, si no, ustedes están aislados, no pueden salir de ahí.
Exactamente. Exactamente.
Y entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran la oportunidad de ir a Guantánamo o a otros municipios para conseguir alimentos, no lo pueden hacer, están expensos
no,
a lo que lleguen
ahí. No, está prohibido, no se puede salir del territorio, por lo menos de aquí de Caimanera no se puede salir. Y también tengo entendido que no se puede salir tampoco de la provincia de Guantánamo hacia otra provincia.
No, claro, pero el tema es que esta es una medida que, independientemente que sea necesaria, es complicada, porque Caimanera me imagino que está bastante aislado y desabastecido.
Exactamente, y tiene una sola entrada y una sola salida.
Imagínate tú, y entonces, si las autoridades no abastecen, no hay abastecimiento en los mercados.
No hay abastecimiento en los mercados, no hay. Una vez a la semana que traen el pollo, así. Pollo nada más es lo que están trayendo.
¿Y arroz, frijoles, jamonada?
Para nada.
¿Ni galletas, ni pan?
Todo el mundo, no, para nada. Y todo el mundo no tiene la posibilidad de ir a los mercados a comprar el pollo. No todo el mundo tiene esa posibilidad.
Bueno, y entonces, tú con los niños chiquitos, ¿cómo la estás lidiando, Cariat?
ahí más o menos les damos pasando.
Bueno, lamentable situación. Gracias, Careate Herrera, ahí en el territorio guantanamero. Eso es lo que tenemos ahí en Caimanera. Si tuviéramos el tiempo, si pudiéramos, si no, no. Bueno, vamos a ver si podemos entrevistar a alguien más. El tema del transporte ha sido el objeto del espacio. ¿El por qué hemos hablado con esto? Claro, se ha regulado el transporte a lo largo y ancho del territorio nacional, pero es importante poner en contexto que debería haber emergencias de transporte para personas que necesitan caminar kilómetros porque están aislados y en sus comunidades rurales básicamente no hay abastecimiento, por ende deben acudir a territorios más grandes, cabeceras municipales, para obtener los alimentos. Muchas de estas personas en algunos de estos consejos populares están completamente aislados y sin la más mínima posibilidad de asistir. Esta es una recomendación que le estamos haciendo a las autoridades cubanas acá en este espacio. Por favor, no solo es los ómnibus que se necesitan para llevar a las personas a las cabeceras provinciales, a los turnos médicos. También, como es el caso de lo que hablamos ayer con personas que están en comunidades rurales fuera de Nueva Gerona, en el municipio de Isla de la Juventud, deben caminar 3 y 4 horas con un botellón vacío de gas licuado, la balita que le llaman los cubanos, primero vacío y llevarlo hasta Gerona, hacer la cola para recargar gas licuado y después estas personas, algunos de la tercera edad, regresar rumbo hacia los lugares del campo a pie con la balita cargada de gas. Por favor, sería bueno establecer y tener algún tipo de plan de emergencia, algún vehículo, porque incluso nos hablaban en la Isla de la Juventud que no permiten ni llegar al territorio de Nueva Gerona ni en bicicleta. Esa es la situación. Las medidas, bueno, muchas de ellas tienen que ser obligadas, pero es importante tener un plan de emergencia. Esto es lo que hay en el plano informativo nacional. Reiterar a esta hora de la tarde el último parte del Ministerio de Salud Pública de Cuba, conducido por el jefe de Epidemiología de la República, habló hoy de que ya hay 1.437 casos confirmados, 3.330 ingresados, 575 recuperados y 58 fallecidos. Este es el reporte que emitió hoy el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. También durante esta jornada, pues anoche hubo una participación del ministro de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera de la República de Cuba, el señor Rodrigo Malmierca, donde pues habló de prepararse para situaciones muy complejas luego de que el país sobrepase la situación pandémica con el COVID-19, y el funcionario pues revivió ahí tesis y medidas que tuvo que tomar el gobierno cubano a raíz de los años 90, cuando el desplome del campo socialista, y todos los cubanos tristemente recuerdan lo duro que fueron los largos apagones, las largas filas para obtener algún tipo de alimento, lo cual trajo situaciones bien complicadas en el territorio nacional y la aparición incluso de enfermedades desde, diría yo, desde la colonia, el beriberi y el Guillain-Barré, producto de la desnutrición. Este funcionario anoche habló de que lamentablemente ante la situación actual de la economía del país, no dijo cuáles, pero algunas de estas medidas podrían volver a instaurarse debido a la crisis que enfrenta el país en este momento. Vamos a cerrar en Nuevitas, Camagüey, a esta hora de la tarde con el miembro de la comunidad judía ortodoxa Beneya Nusin en el territorio, Olainis Tejeda Beltrán. Olainis, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, queríamos hablar brevemente con usted y disculpe la impronta, ¿no?, que no preparamos previamente el espacio, pero es que la información acaba de fluir. Hace escasos minutos nos informó el pastor bautista Mario Félix Llonar que hoy la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional lanzó su informe anual internacional de libertad religiosa, el informe número 21 anual, que detalla las violaciones al derecho a la libertad religiosa en 29 países. En el caso Lainis de Cuba, se mantiene en una lista especial de vigilancia en este informe. Y entre los casos que habla del caso de ustedes, de la comunidad judía Beneya Nusin, que son reprimidos en Cuba. ¿Cuán importante, en dos minutos si nos puede hablar, es este reconocimiento de esta importante Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa, que reconozca la situación de los judíos Bnei Anusim en Cuba a nivel del Departamento de Estado?
Sí, es muy importante porque ya somos visibles y es un mensaje claro a la dictadura de que no pueden hacer con nosotros como hizo Adolfo Hitler con nuestros hermanos en la Segunda Guerra Mundial. Es muy importante porque ya, gracias al Eterno, tenemos una protección y tenemos una visualización de que los abusos continúan. Por ejemplo, mira, rápido, la misma ministra de Seguridad y Trabajo de Cuba, Margarita M. González Fernández, hizo la resolución 15, la cual estipula de que si tienes, quieres tener un mejor salario, en cuanto a esta resolución, que es muy especial, tiene un aumento salarial del 1000%, tiene que trabajar los sábados, lo cual es discriminatorio, no solamente con los judíos Bnei Anusim y con los demás judíos, sino con los adventistas del séptimo día, y no quieren entrar en ningún tipo de acuerdo. Es decir, que esto no es simplemente un atentado contra un sistema de vida, sino incluso a nuestras propias economías.
Olainis, ¿tomarías tú y recomendarías que las autoridades cubanas se tomen en serio este reporte y comiencen a respetar los derechos de las libertades religiosas de quienes opinan y piensan diferente en el territorio nacional?
Por supuesto. Es hora de que el gobierno empiece a sentar, lo que se llama aquí en Cuba, sentar cabeza, pensar que al final Cuba no le pertenece a los comunistas, no le pertenece a sicarios ni demás, sino que Cuba le pertenece a los cubanos y que debe de empezar a respetar las leyes naturales que el Eterno puso en cada uno de los seres humanos. Respetar la diversidad de pensamiento, la diversidad de credo. Eso es lo principal. Debe aprovechar este momento y empezar a tomar en cuenta todos los informes que se están realizando.
El reporte dice así que gracias a la colaboración del Instituto Pazmus, se habla de la violación de las libertades religiosas, específicamente en las comunidades judías Bnei Anusim, tipificadas en el caso específico en la comunidad religiosa de Novita Camagüey. Muchas gracias, Olaine, y felicidades por este reconocimiento del Departamento de Estado.
A ustedes por ayudarnos. Muchas gracias.
Las gracias en Novita al judío ortodoxo Bnei Anusim Olainis Tejeda Beltrán. Así concluimos nuestro espacio en la tarde de hoy, este martes 28 de abril. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez al frente de la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Dios mediante, de vuelta semana a las 2 de la tarde con todos a lo largo y ancho del territorio nacional. La invitación ahora a seguir en sintonía con Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martín.